La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
Es raro, me parece que la gente tiene que hacer conciencia de eso. Los que pierden son ellos y nosotros.
Era un poco extraño jugar sin público, pero daba como para relajarse, pero el equipo estuvo bien.
Muchas veces la pasión por ahí se traduce a algo que no es, y la violencia no se le tiene que hacer normal. Pierde el fútbol, que estén los dos equipos, las dos hinchadas, es lo más lindo, entonces no se les tiene que hacer normal y tienen que hacer mucha conciencia la hinchada de que pelearse no van a ganar nada, sino perder.
Y nosotros, preocupados de lo nuestro, teníamos que corregir algunos errores.
Obviamente que siempre podemos mejorar.
Tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible desde ahora.
Y obligar también a los que están arriba nuestro a que ganen.
No sé, ya estamos bromeando dentro que ya que se quede arriba porque estamos ganando sin él. Pero no, bien, contento, siempre es un aporte para nosotros. Estamos más cerca de él y él nos puede dar más conceptos. Y nada, nos vamos feliz ahora a casa para ya enfrentar el fin de semana y cerrar ya lo mejor posible.
Hola, bienvenidos a Los Capitanes, muy buenas tardes, saludos. Aquí estamos Rafa Puente, a quien saludo con mucho gusto.
Está Paco, ¿qué tal?
De Ada también.
Buenas tardes.
Está nuestro querido compañero Ángel García.
Hola, José Armando, a todos.
Saludos. Ángel está contento porque el América ganó 1-0 ayer. Tuvo un estadio pletórico de aficionados que gritaban y gritaban y gritaban, Roger, Roger. Pero era en la arena de box, estaba junto con una pelea de box y de gallos.
Debe ser más difícil jugar así, ¿no? Sin público.
Sí.
Pues es debe ser más incómodo, Paco, lo debes saber.
Un entrenamiento, él lo decía.
Pero yo creo que hasta te desmotiva.
Decía Castillo que se puede relajar el equipo.
Te relajas, ¿no?
El que no estaba relajado era el Piojo, que pegaba unos gritos terribles. Lo único que escuchaba del Piojo era, ¡córrele, Venego! ¡Córrele!
Tuvo suerte el Piojo de poder pues, prácticamente dirigir el partido.
Sí, claro.
Sí, claro. Sí, tenía porque gritando lo escuchaban.
Aparte
está dentro de lo permitido.
Claro, sí,
el entrenamiento.
Claro.
Bueno, el partido no fue así brillante, ni mucho menos. Una cuestión del VAR que le quitó un gol al equipo del San Luis y después el América marcó un gol por Roger Martínez.
Esta es una muy buena jugada.
Esta es una buena jugada,
sí. Una falla, ¿no? Una falla, sí. Falla, se le alarga la pelota, ¿no? Yo creo que
esta es la jugada. Que
es obstrucción.
Ahorita sobre Cordo.
Acordo.
Es una obstrucción que bien la pudo marcar o no marcar. Fue al VAR.
Yo creo que está bien marcada y te habla bien de ellos, del VAR y de los árbitros y del asistente, porque es una jugada que muchas veces pasa inadvertido, pero sí termina siendo una falta, ¿eh?
¿Sabes qué viene siendo? Como las jugadas en el básquet.
Claro, claro, una obstrucción.
Es una obstrucción directa.
Sí. Ahora, es falta, estoy de acuerdo, pero...
No, de 10 árbitros, yo creo que...
Sí, ahí sí estoy con José, a lo mejor no la marcan.
Pero a mí, pero es falta.
Sí, claro que es.
Y esa Roger Martínez se encontró en el primer poste con un balón que le llegó ahí, marcó. Y fue todo lo que sucedió.
Segundo no partido para
gran cosa.
Para América sin recibir gol, José.
Eso es muy importante. Eso es clave, ¿no? Sí. Es muy importante.
Y que empieza a recuperar futbolistas, que ya no está Roger solo adelante.
Ahora, qué feo, Ibargüen, se ve lo mejor. El estadio vacío, se ve terrible. Y el San Luis, una semana y dos semanas terribles.
Sí, decía algo Guido Rodríguez, y es cierto, y estamos acostumbrados, sobre todo aquí en México, de toda la vida. Cuando había un partido con estadio lleno, muchas veces la porra estaba de un lado, la porra de un equipo, y la otra porra del otro lado. Pero siempre con respeto, siempre, a veces con mucha, con ingenio, alguna...
Ya se perdió, ¿eh?
Alguna porra para hacer sí, hacer un comentario de la porra rival y demás, pero hasta ahí, evidentemente, y que quede claro, porque sí perdemos todos, pierde la afición, pierde los jugadores, pierde el fútbol, eso no se puede repetir, el fútbol es un espectáculo familiar y así tiene que prevalecer, ¿no?
Yo le pregunto a Ángel, que es americanista, ¿tú crees que la América termine en primer lugar del torneo?
No, porque le toca descansar en la última fecha. Va a jugar contra Santos, no es fácil el partido. Ese será en el Azteca. No es sencillo, Santos es un muy buen equipo, es el líder del torneo. Pero sí creo que va a quedar entre los cuatro primeros.
Veracruz no tiene problema, se lo puso adrede Veracruz en el final y después descansamos. Pero tenemos dos partidos de descanso, Veracruz y el descanso. Y arrancamos la liguilla, tranquilos.
José Ramón,
entre los cuatro primeros.
Nada más para rematar lo del tema que se tocó de inicio, el estadio vacío. Creo que sí hay que darle un reconocimiento a la directiva de San Luis.
Porque se lo pudo llevar a otro lado.
No, se lo iba a León.
Claro,
el boletaje estaba vendido.
De acuerdo.
Y sabes que el equipo está castiga a la federación al equipo, pero él está castigando a su afición.
Pero sabes que tendría que ser la liga.
De acuerdo.
Pero la liga tendría que prohibir que tú busques una sede alterna, sí, reglamentarlo, sí. Entiendo que no está así, pero reglamentarlo porque el castigo tiene que ser que tampoco tengas ingresos.
Sí, también es cierto.
¿No? O sea, en teoría iban a ir a León.
Y que lo pague tu afición.
Sí. En teoría iban a ir a León, sí. Ya decidieron jugarlo por cerrada, pero a mí me parece que es lo lógico, tiene que ser así.
No, o sea, no, estoy de acuerdo, no pero dejes, a ver, ¿no? ¿Quién lo hace?
Claro.
Bueno, el Veracruz jugó toda la temporada a puerta cerrada.
No.
Ayer el partido, metió gente, ayer. El partido donde rompe finalmente esa racha terrible, había muy poca gente.
Algo pasa en Cruzón, bueno, José Ramón. León Lecanda, ahí está.
León Lecanda, te escucho, León Lecanda. Información de último minuto, ¿cómo estás?
Gracias, José Ramón. Un fuerte abrazo a todos. Sí, apenas hace unos instantes, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha resuelto la demanda a través de la vía ordinaria civil que había interpuesto el pasado 18 de enero Víctor Manuel Garcés Rojo, requiriéndole o demandándole a Guillermo Álvarez Cuevas la rendición de cuentas del Club Cruz Azul de 1995 a la fecha. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resuelve que es improcedente esta demanda porque Víctor Manuel Garcés Rojo no pudo acreditar su carácter de vicepresidente del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC, y que tampoco, por supuesto, en el caso de que hubiese podido acreditar esa posición, que no tiene, de acuerdo a la justicia mexicana, bueno, que él también hubiese sido alguien dentro del Consejo Directivo que tenía la obligación de rendir las cuentas que le exige a Guillermo Álvarez Cuevas. Esto no es otra cosa, José Ramón, sino una nueva sentencia de uno de los muchos juicios que se han establecido en Cruz Azul, pero lo más interesante aquí es que la autoridad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desconoce a Víctor Garcés como vicepresidente de Cruz Azul.
Bueno, te aseguro que como abogado Garcés seguirá dándole por otro lado y le buscará por otro lado.
Seguramente sí, José Ramón, esta no es una historia nueva tampoco en el seno de Cruz Azul, pero lo cierto es que hace un par de semanas cuando Tlatoani Carrera y tu servidor fuimos a los juzgados en la Ciudad de México, sí. Y entrevistamos al licenciado Víctor Manuel Garcés Rojo, a su abogado David Cohen. Ellos hablaban de un presunto acuerdo al que habían llegado con Guillermo Álvarez para la rendición de cuentas del Club Cruz Azul, y hoy la realidad es que la sentencia pues contradice esos dichos y no le da razón alguna, digamos, por la vía legal a Garcés Rojo en esta demanda que interpuso el pasado 18 de enero.
León, dos cosas, un abrazo. No tiene ni voz ni voto, entonces ya no puede tomar ninguna decisión para Cruz Azul. Eso queda claro. ¿Y algo se dice de Alfredo Álvarez también?
La demanda no habla en ningún momento de Alfredo Álvarez. Esta demanda no la interpuso el hermano de Guillermo Álvarez, sino su cuñado, Víctor Garcés. Pero lo cierto también es que, desprendido un poco de las declaraciones el jueves pasado en la entrevista exclusiva que hicimos con Jesús Corona, él decía que el grupo sí se había quedado inquieto, el grupo de jugadores, con esta propuesta, ¿no?, esta idea que tenía Víctor Garcés de cambiar todos los contratos por objetivos y ya no un salario garantizado al equipo de fútbol, o bueno, sí un sueldo garantizado, pero mucho más bajo del que perciben actualmente, y que de alguna manera esta idea, y así lo dice textualmente Jesús Corona, tenía que ser aprobada por Guillermo Álvarez y hasta el momento no era el caso. Y dijo, en diciembre no va a cambiar nada, no nos van a modificar los contratos, y el grupo, después de que yo hablé con los jugadores, se quedó tranquilo en ese sentido. Y unos días después, bueno, viene esta sentencia que le resta nuevamente poder, al menos en el papel, a Víctor Garcés sobre las decisiones que él quisiera tomar en el equipo de fútbol Cruz Azul.
Bueno, pues está bien, mejor para Billy Álvarez, seguirá tomando las decisiones. Y esperemos que ya no choquen más allá arriba la cúpula de Cruz Azul, que es lo que ha perjudicado tanto al equipo. Pero bueno.
Pero le salió bien a Víctor Garcés.
Sí.
Porque dijo que lo hacía para ayudar a Billy.
Sí, eso dijo.
Bueno. Sí, se lo dijo.
¿Sabes cuál es la clave?
Finalmente, sí le salió.
La clave en la sentencia.
Sí, era el objetivo, le salió bien. Y a Billy, por supuesto, también.
Ya los abogados lo sabrán si hay manera de que se ampare Víctor Garcés, si lo va a hacer o no. Pero la clave en la sentencia es que las autoridades digan, tú pides rendición de cuentas y tú como vicepresidente
tienes que presentar
tendrías
también.
Tú también que presentarlas. Pues, claro, entonces, claro. A mí me parece que la buena noticia para Cruz Azul es que necesita que los pleitos
que estén unidos
en los juzgados
se acabe,
ya, no existan. Y si Billy Álvarez es el que tomará las decisiones y si las seguirá tomando, pues que las tome. Eso ya será decisión de él.
¿Y si quieren tomarlas en conjunto?
Pero,
con los tres, las tomen los tres.
No, pero no, porque se ve que las decisiones eran encontradas, José Ramón.
De acuerdo, Ángel.
No estaban.
Pero sabes que los pleitos en los juzgados y fuera de los juzgados.
Claro.
O sea, trabajar conjuntamente en beneficio del equipo.
Claro. El asunto es que Xochitl Cruz uno gana, adiós.
Tendría que ganar los tres, José Ramón, ya aún así pero se ve difícil.
Primero el de hoy.
Ah, muy difícil.
El de hoy, que está complicado.
Que está complicadón, porque el Cruz Azul...
León, ¿no?
El León. Cruz Azul, León.
Está difícil.
León está en la punta, está por allá arriba.
Cruz Azul dejó escapar la oportunidad contra Monarcas, en su casa.
Sí. Bueno, Rebeca, ¿cómo estás?
Muy bien, José Ramón. Te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Así que las Chivas se jugarán su pase a la liguilla prácticamente ante Xolos, el día de hoy. Por eso nosotros los invitamos a participar en nuestra encuesta del día. ¿Ganará Chivas hoy, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? José Ramón, ¿qué dirías?
Ponle la...
¿Tiene que ganar?
Sí, ponle palomita.
Ponle palomita ahí.
O sea, tiene, pero ¿lo logrará?
Sí, ponle palomita.
Ah, no, eso sí. No soy adivino.
Empate.
Si fuera adivino...
Empate,
yo diría,
¿tú estarías aquí?
Rebeca, ve y busca un tesoro en la isla de Cozumel. Mira, está enterrado, entalado. O ve y hay un príncipe encantado.
Ese me gustó, un príncipe, ¿qué?
En Cancún.
¿A dónde voy?
Oye, la del tesoro, ¿dónde?
Todo lo que tú quieras.
La del tesoro, ¿dónde? Está buena. ¿La del tesoro, dónde?
La del tesoro. ¿Ves varias palmeras? Ahí está.
Ahí mero. Muy bien, bueno, nos vamos a pausa. Volvemos para platicar justamente de Chivas, que si no califica para Liguilla sería el quinto torneo consecutivo en que no llega a la fiesta grande. Entonces, ¿cómo le irá contra Xolos? Lo platicamos.
Yo creo que sí.
Bueno, y ESPN le da Fútbol Index
a Chivas.
El porcentaje mayor a Chivas sobre Tijuana es que hoy Chivas se juega su pase, su posibilidad de llegar a la liguilla. Posibilidad.
Muy difícil.
Lejana, remota, pero pues tiene que luchar por ella.
¿Sabes por qué muy difícil, José Ramón? Porque ve cuántos involucrados hay.
Muchos.
Y ve los partidos que tienen pendientes.
Claro.
Entonces se tendría que combinar.
Que perdieran todos.
Una marcha perfecta.
Bueno.
De Chivas que se antoja difícil. Con resultados negativos de los competidores.
Fíjate,
para poder...
De Pumas que está en séptimo, para abajo, está Pumas, Tijuana, Atlas, Morelia, Pachuca, Cruz Azul, Monterrey, San Luis, Toluca, Chivas...
Pues no, nada más,
imagínate. No está...
Para dos lugares.
Para dos lugares.
¿No? No, y aparte, verlo en puntos.
Es que aparte todo...
Chivas, ¿cuánta diferencia tiene? Y los otros que marcaste, bueno, hay tres que tienen un punto más que Chivas. Pero luego Pachuca, que tiene dos puntos más. Y los otros están por encima.
Sí, ¿no? ¿Sabes quiénes vinieron a entorpecer? Y qué bueno, porque para nada estoy desacreditando. Y qué bueno, porque lo han hecho muy bien el torneo.
Querétaro,
Necaxa. Exacto. A entorpecer a todos los que se fueron cayendo.
Pero yo diría que más al que rato. Entorpecer, Ángel, elevar el nivel.
Sí, claro, claro.
Porque antes con 25 puntos calificabas.
Ahora, como
ahora en estas 26,
pero a lo 27, que me refiero, Paco, es que tú como Monterrey o Tigres, bueno, arrancas flojo, no, luego te recuperas y dices, ¿se va a caer Querétaro o se va a caer Necaxa? Y no se cayeron nunca.
Ahora... En este torneo es con un partido más.
Sí,
también.
Pero hay equipos que tienen pendientes tres partidos, bueno, que ya les quedan dos porque ya jugaron,
sí.
Y hay partidos que terminando esta jornada les quedan tres.
Es probable que con 26 no califique uno.
No, con 26 no califica, seguro.
Que no vaya a calificar. ¿Cuántos tiene Pumas, José Ramón?
Pumas tiene 21.
¿En qué lugar está ahorita?
Séptimo.
Séptimo, 21.
Y Tijuana tiene 21, octavo.
Sí, pero después vienen
Pachuca, Monterrey, Cruz Azul. Atlas, Morelia, Pachuca, Cruz Azul, Monterrey.
Morelia.
San Luis, bueno, San Luis ya está descartado.
Pumas tiene 21, pero Tijuana tiene 21 y no ha jugado. Juega hoy con Chivas.
Pumas lo que mejoró fue su gol a veras.
Su diferencia.
Morelia tiene 20, pero no ha jugado, juega contra Juárez.
A ver, pensamos que está clasificado Necaxa, ¿de acuerdo o no?
Pachuca.
Sí, Santos, Necaxa, América, Querétaro, León, Tigres.
O sea, quedan dos lugares.
Hasta ahí.
Quedan dos lugares. Y de esos dos lugares, probablemente Monterrey. ¿Les gusta o no?
No, espérate.
No,
a pesar de que Monterrey está muy rezagado, yo digo que por plantel, sí es. Yo sí lo veo viable.
Pero dependiendo del resultado de hoy, Rafa.
Sí, claro.
Monterrey contra Pachuca.
Si empatan.
Que Pachuca está peleando también. Tiene 18.
No, se pone bueno, ¿eh? Se pone bueno.
Sí.
Esta fecha es clave.
Sí.
Era clave para Pumas, para Chivas, para Monterrey.
Para Cruz Azul.
Para Cruz Azul.
Y otro que está en las condiciones, Chivas es Toluca. nada más juega contra Tigres en el Volcán.
Toluca tiene 16, nada más juega contra Tigres.
Y en Toluca lo van a echar ya.
Bueno, ¿sí? El partido de anoche entre Pumas y...
Fue un buen partido, muy dinámico, rapidito.
Sí, buen partido, este es un muy buen gol. Raro, ¿no? Muy buen gol de...
Nunca hubiera pintado para un 5.
Te destruyó Atlas con la expulsión.
Hasta el minuto 70 estaba parejísimo. Sí. Parejísimo.
Con la expulsión Atlas se vino abajo. Ahora, muy bien lo de Pumas. Aquí, lo de González me parece que hay que destacar para Pumas, que ya recuperó su nivel, que lo está retomando.
Sí.
Oh, y aquí empieza a cambiar el partido.
Fue un momento,
sí.
Y Pablo Barrera también, porque tiene una sobrecarga muscular, entró, jugó bien, desbordó por la banda.
Apareció Mora.
Buena jugada.
Esta jugada fue
y Mora, que acababa de entrar, hace un excelente gol.
Sí, es una jugada extraordinaria de Barrera, ¿no? Y de Mora, que también acaba de entrar.
¿Cómo define?
Ahí se equivoca el arquero, ¿no?
Se equivoca el arquero, la suelta de Freire, que estaba atento, remata y pone el 3-1, ahí mata ya.
Ya llovía fuerte, ¿no?
Movió bien a sus piezas. Este es un buen gol de Iniestra, jugador de la cantera, de lo mejorcito que tiene Pumas en la cantera.
Este que no sale la pelota.
Famoso que no sale la pelota.
No sale.
Es autogol, el árbitro la da como...
Es autogol, porque la pelota no va a puerta.
Van al VAR y dicen...
Sí, pero también me parece que también ahí el arquero... Sí. También estaba distraído, ¿no?
La desvían, Paco,
¿no? Era la lluvia que caía.
La lluvia se la desvía.
Tu poste.
Sí, debe estar pegadito tu poste.
Bueno, Pumas hizo lo que tenía que hacer. Ganó 5-1, metió muchos goles y espera.
Es un muy buen resultado, sobre todo en el tema anímico, en el cierre para
Pumas.
Para
Pumas. El próximo partido
eso es clave.
A Puebla. Puebla está desfondado.
Tiene que ir Pumas a ganarlo.
Tiene que ir a ganarlo.
Porque sería increíble que le ganes a Atlas, que compite entre los 8 primeros, y vayas contra Puebla, que pierde con Veracruz, y no seas capaz de ganarle. Ahí es cuando hay que exigirle a Pumas que no sea casualidad ahorita el resultado de ayer, y que lo pueda conseguir.
Sí, contra, porque si le gana a Puebla, después regresa a casa.
Por ejemplo.
Juega, y ahí puede más o menos llegar a 27 puntos. Sí. Si gana los dos partidos, si los gana. Sí. Pero bueno, eso es.
Fíjate, Puebla. De Pumas. Después de aquel resultado que se veía poco menos que imposible, que va al Volcán y le gana a Tigres, sí. Luego juega de local,
ya con Reynoso.
Luego juega muy bien en Toluca,
sí. Empata.
Que merecía ganar, empata. Y empató al final.
Empata a Puebla.
Y luego de manera increíble se cae.
Contra América no juega tan mal tampoco en el Estadio Azteca.
Pero ya empezaba. Era muy difícil el partido. Por ejemplo, con Veracruz.
Lo de ayer sí fue.
Ahí sí.
Tan se cae que perdió con Veracruz.
Sí. Que Veracruz venía a subir.
Penúltimo lugar de la.
Y espérame, antes del partido contra América pierde el local.
Es el mal manejo que le ha dado Gustavo Guzmán al Puebla, que está al frente de él. Gustavo Guzmán, que quiere el puesto de Bonilla, tal cual, punto.
¿El de Bonilla?
Sí.
O sea, ¿quiere el puesto de Bonilla, Guzmán?
Te lo estoy filtrando como amigo, caray, ¿eh?
Venga. Que no lo sepa nadie.
Mira, qué mala fildea el central, ¿eh?
Pésimo.
Qué mal fildea, es increíble.
Porque aparte, Paco, si tú la fildeas, no, tú como defensa, tú no, sabes, no. Si no la vas a tocar...
Aunque la roces.
Y en último de los casos, modifica tu parado.
Claro.
Ponle más atención al futbolista que a la pelota, entonces, si te das cuenta que no la alcanzas.
Claro, sí, la segunda jugada ya te pasó, claro. Te volteas y te queda de frente
Richard. Corrijas, de cabeza era muy difícil que de ahí la metiera el...
Ahora, el que vivió ser el partido fue el portero, ¿no?
Sí, Jurado es el primer partido que gana.
Lloraba al final del
partido. O sea, en Liga.
Bueno, rompió una racha de 41 partidos, ¿eh?
Jugó Melitón.
Vamos a escuchar a Arias.
¿Cómo llora?
A ver qué dice.
Fue muy emotivo, fue un momento que no había tanta gente, pero fue muy emotivo porque la gente lo vivió con mucha pasión y con mucha necesidad. Yo pienso que fue algo bueno, es un desahogo para todos y es la oportunidad de replantear algunas cosas. De último se tuvo que modificar la alineación por algunas ausencias, algunos abandonos, y pues maravilloso que los que entraron de recambio, los jugadores que entraron de relevos, como titulares, lo hicieron muy bien y lo hicieron pues poniendo lo que tenían que poner.
El caso de Sebastián Rodríguez, que de pronto ayer ya no apareció más.
No, él mandó un mensaje con el preparador físico, que es su paisano, y diciendo que ya no iba a estar, y ya, así como, ahí nos vemos. Eso fue lo que realmente, no tuvo ningún acercamiento con el técnico, con Enrique, conmigo tampoco, no creo que con el señor Fidel lo haya tenido, ya, es su decisión y no hay reproche, ¿eh?
Bueno, Arias, íntimo amigo de Lara, casi dueño del Veracruz, junto con Curi. Bueno, desde la última presa del tiburón pasaron 430 días, 97 goles en contra, 27 tantos hicieron ellos, 70 menos sin diferencia 70. De goles. Menos. Partidos para volver a ganar, 41. Primer triunfo de Jurado en su carrera, pobrecito. Sexto director técnico dirigiendo, que es López Arza. O sea, lo que ha pasado anterior a la victoria, que fue el 25 de agosto de 2018, más de un año y días. Pero bueno, ganaron finalmente 1-0. ¿Y quiénes alinearon por Veracruz? Jugó Jurado, Salcido, López, Carrasco, Lozoya, Peñalba. Jugó Paganoni, Reina, Gutiérrez, Íñiguez y Kasim Richards, que es el que les ha prestado dinero y metió el gol.
Sí, bueno.
¿Ves? Caray, prestado dinero.
Sí, cuando estaba la cosa mal, él les prestaba dinero a algunos que estaban muy fastidiosos.
Ah, o sea, los jugadores.
A los que quizá, seguramente a los que tenían más, sí, más necesidad.
Que indirectamente es prestarle al club.
Pues sí. Pues sí. Sí, hacerle ahí la balona, ¿no? Lo de Jurado, sí, qué caso, ¿no? Qué, sí, qué historia, un jugador con un arquero con mucho futuro, que no había ganado, viviendo en su temporada de debut una historia muy, muy complicada.
Debe irse del Veracruz, debe irse.
Sí, por su vida. Ahora, lo de ayer, la verdad, yo quizás haya quien se piense que exageró o que exageraron los que lloraron y demás. Yo lo puedo comprender porque es por un momento. No, bueno, duro, lo tienes duro, contenido, ¿no? Y es una liberación de tantos sentimientos.
Es que no pasa nada más por el fútbol.
No, claro.
Porque hayas ganado. Pasa por las angustias, por de supuesto, pagos, por las angustias de tus hijos, por las angustias, sí, de problemas, todo lo que vivieron. No, problemas.
Como profesional de fútbol, claro, te sientes,
sí, pero
muy mal.
Pero acaba, sí, siendo, claro, sí, pero acaba, claro, siendo quizá lo
correcto, el dinero es importante, fundamental, pero no, tú profesionalmente te acabas hundiendo. Te,
sí,
acabas,
sí, sí,
hundiendo,
por supuesto, hundiendo, tu prestigio se acaba.
Por más que le pongas ganas, dices, no ganamos. Bueno,
mira lo que le queda.
Veracruz tendrá que ir a Monterrey, jugará contra el América y en Chivas.
Sí, pero no nos extrañe, porque también el fútbol es de rachas, ¿eh? Sí. Y ahorita anímicamente el Veracruz, yo no digo que sea el mejor equipo, ni mucho menos, pero hoy el mejor momento, tiene el mejor momento después de cuánto tiempo Veracruz, en lo anímico. Sí. Después son jugadores profesionales y aunque Monterrey tiene mucho mejor plantel, no puedes descartar una sorpresa, ¿eh?
El que se cayó dramáticamente fue el Puebla. Hoy es penúltimo, sí, lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, 6 puntos arriba del Veracruz.
Claro.
Qué barbaridad, cómo han descuidado sus planteles, ¿no?
Y sobre, sí, todo, José Ramón, de esos 13 puntos, los últimos 4 eran partidos que se antojaba que eran dentro de, claro, la lista de juegos los más complicados. Irle a ganar a Tigres, sí, ir a la Bombonera, empatar, bueno, que le empatara a Toluca porque iba adelante.
Muy bien.
Pues se va a ir Veracruz. O sea, que hayan ganado y aunque y ya están yendo los futbolistas, ya los que fueron a controversias. No, pero a ver si terminan, porque no podrán contratar en diciembre.
El problema es...
Pero se les pueden ir
¿de dónde
algunos futbolistas.
Van a dinero para pagar otra vez quedarse en primera división.
Ese es el asunto.
Segundo, si la liga piensa quedarse con el equipo y venderlo o desaparecerlo.
Claro.
Y ya no jugar con 19 equipos, jugar con 18 equipos.
Pero primero que le paguen a los jugadores, ¿no? Claro.
Primero que le paguen a los jugadores.
Que es una situación que ya se dio.
Se está dando.
Claro.
Con UDG, ¿te acuerdas?
Ya se dio.
Y si mal no recuerdo, también una época con Querétaro y con Irapuato.
Sí.
También.
Sí.
Un caso similar.
Sí. Con la Piedad también se dio. Y,
sí, que la federación se hace o toma el equipo. Porque hay un...
¿Con la UDG?
En este caso, sí, pero en este caso no sucedió con Mohamed, ¿se acuerdan? Mohamed Morales.
Sí.
Que tenía también al Veracruz.
¿Qué habrá sido de Mohamed Morales?
No lo sé. De repente me lo encontraba en Acapulco.
Yo también.
Es que estaba construyendo el estadio. El estadio.
¿Quién dice que le pusieron dos piedras en los pies? No. Subieron al helicóptero y saliendo del Golfo, ¡fum!
No sé. No sé.
Eso me platicó Rafa. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Síguele platicando.
La Liga MX en las pantallas de ESPN. Este miércoles, Pachuca ante Rayados, 8:30 p.m. tiempo del Este, 5:30 p.m. tiempo del Pacífico. Y después, Tigres ante Toluca. Los esperamos en ESPN Deportes y además en la app de ESPN.
Minute Maid Park en Houston. Los Astros, con ventaja de 3-2 en esta serie mundial, reciben la visita de los Nacionales de Washington.
Steven Strasburg viene a lanzar, tiene 4 victorias esta postemporada.
Vinieron cortesía de 6 cuadrangulares y llega Springer para depositarla en el izquierdo y va camino a segunda con doblete. ¡Qué barbaridad! Como vaya Joe Springer, van a ir los Astros. Se prende Minute Maid Park. La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo. ¡Bregman! ¡A lo profundo! Soto en dirección hacia territorio de jardín derecho, a lo profundo, y no, 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 díganle que no es la pelota. Victoria 7-2, los Nacionales superan a los Astros. Esta serie mundial tendrá que definirse en 7 compromisos.
Así que se forzó un séptimo juego de la Serie Mundial de la Liga Profesional de Béisbol. Y así entonces parece ser que los visitantes son los que han tenido la suerte, cada uno ganando de visita sus partidos. 3-3 ahora la marca. Y así entonces vamos a un séptimo juego. Tapa Nava, nos enlazamos contigo con el reporte completo. Tapa, adelante, te saludo con muchísimo gusto.
Saludos, compañeros de los Capitanes, desde el terreno de juego del Minute Maid Park, que ya recibe los últimos detalles para recibir esta noche el último juego del año en las Grandes Ligas. Como me dijo Carlos Correa anoche, el ganador se llevará un trofeo y pronto le van a dar un anillo, mientras que el perdedor será igual que al resto de los 28 equipos que están viendo la Serie Mundial por televisión. José Altuve me dijo anoche que ellos ya han estado en esta situación. Tuvieron que ir en el 2017 a ganarle el último partido a Los Ángeles Dodgers para conseguir el título, el primero en la historia de la franquicia. Dijo, quizá ahora va a ser menos complicado porque vamos a estar frente a nuestra gente. El lugar donde ganaron 60 partidos esta temporada, más que ningún otro equipo en las Grandes Ligas como locales. Esta noche, duelo de lanzadores que ya tienen Cy Young en su haber. Max Scherzer, quien se recuperó de la lesión en el cuello, o al menos eso dice, frente a Zach Greinke, quien dijo, para eso me trajeron en mayo en un intercambio muy grande, para ganar este tipo de partidos. Los Astros ayer garantizaban que esta noche salen con el campeonato de las Grandes Ligas. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Tapa. Y sí, podrá decir Altuve lo que quiera, pero no ha podido ganar frente a su gente los últimos 3 partidos. Así entonces, sin duda, será un gran partido número 7 de la Serie Mundial. Nosotros vamos a pausa y volvemos con más en Los Capitanes. Lionel Messi destacó en la goleada 5-1 que el Barcelona le propinó al Valladolid. El astro argentino participó con 2 de los goles del encuentro, además de asistir en otro par de anotaciones. El suizo Roger Federer, número 3 del mundo, renunció a participar en la Copa ATP por razones familiares. Lamento mucho retirarme del evento inaugural de la Copa ATP, dijo Federer en un comunicado poco antes de que la organización confirmara la noticia. Seattle se coronó campeón de la Conferencia del Oeste frente al LAFC del mexicano Carlos Vela en medio de un polémico arbitraje. Los Sounders avanzaron a la final de la MLS Cup, donde esperan el rival que saldrá esta noche del choque entre Atlanta United y Toronto.
Bueno, en el estudio con nosotros el doctor Ángel Herrera, que todos los años nos visita. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias por la invitación.
Él es un especialista en el cáncer de mama y nos va a explicar cómo va esta situación del cáncer de mama. ¿Ha mejorado en el país? ¿No ha mejorado?
Bueno, primero gracias por la invitación, que me parece muy importante que un programa de esa naturaleza, dirigido para hombres, para deportes, se interese por temas de salud. Y recordar que si no tenemos salud, muchas cosas pierden sentido.
Exactamente.
Ahora, ¿cómo está el tema del cáncer de la mama en el mundo? Es la primera causa, el cáncer más frecuente, la primera causa de muerte. En México sigue siendo el cáncer más frecuente en las mujeres y como consecuencia, la primera causa de muerte en mujeres por cáncer, el cáncer de mama. Un poco para dimensionar el problema, ¿no?
En
nuestro país,
¿cómo prevenir?
Yo diría primero como tener un dato general.
Sí.
Cada año tenemos 27,000 nuevos casos de cáncer de mama.
27,000.
De los cuales el 65% está en etapa avanzada. Y recordar que el éxito del tratamiento depende de la etapa del diagnóstico. Entre más temprano sea el diagnóstico, el tratamiento es más efectivo, más barato, menos doloroso, menos mutilante. Entre más tardío, el tratamiento es más complejo, más caro, con más secuelas y con una menos supervivencia. ¿Cómo prevenirlo? No se puede prevenir el cáncer. El cáncer se puede disminuir el riesgo o se puede detectar oportunamente. Para disminuir el riesgo hay como 5 medidas generales. Primero, no fumar. Mantener un peso apropiado, aumentar el consumo de verduras y frutas, disminuir el consumo de carbohidratos, de hacer ejercicio con regularidad, preferentemente tener hijos, preferentemente tener más de 2, lactar más de 6 meses y evitar el uso de anticonceptivos antes de los 20 años. Con eso disminuye el riesgo. Ahora, ¿cómo detectarlo oportunamente? Aquí hay un dato importante que debemos conocer. En el mundo en general, la prevalencia, el pico máximo de prevalencia de cáncer de mama son los 60 años. En nuestro país son 50 años.
¿Y eso por qué?
10 años menos.
¿Por qué?
Parece un factor racial, pero también tiene que ver mucho con nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida. El tabaquismo sigue siendo un problema. 17% de la población fuma. Las mujeres han incubado el tabaquismo más rápido que los hombres. Fuman mayor cantidad de cigarros que los hombres en un tiempo definido.
¿Las mujeres?
Las mujeres. En este momento, lo que está pasando con el alcoholismo. Segundo, la actividad física se ha restringido mucho en nuestro país, es multifactorial, y quizá el tema de más impacto, que más ha estudiado, es el tema de la dieta, y que va ligada con el sobrepeso. Nos tenemos un porcentaje muy alto de sobrepeso en nuestro país. De hecho, en este momento ocupamos el segundo lugar en sobrepeso y obesidad en el mundo, solamente superados por Estados Unidos.
¿En mujeres también?
En mujeres también.
Doctor, cuando se dice que no hay una vida sedentaria, que haga ejercicio, específicamente, ¿qué es? Porque abarca mucho el hacer ejercicio. ¿Qué es tener una vida sana en cuanto a ejercicio se refiere?
Digamos, tiene múltiples facetas, pero vamos a poner. En relación a estilo de vida, ¿no? Desayunar a la misma hora siempre. Evitar los carbohidratos en lo posible. Pesarse todos los días.
Más verduras.
Más verduras, menos cárnicos y evitar los carbohidratos. En relación a actividades. Pues si no tenemos actividad física definida por el gimnasio, por lo que sea, por el tiempo, contar los pasos. Lo ideal es más de 10.000 pasos al día. Ahora, creo que todos los mexicanos tenemos un teléfono celular, ¿no? Creo que es lo que más ha crecido en el país. Todos tienen un contador de pasos. Más de 10.000 pasos al día. Eso es lo ideal. Entre 5 y 10.000 es...
¿10.000 pasos al día?
Al día.
Oh.
Entre 5 y 10.000 es, digamos, razonable, pero lo ideal, dijimos lo ideal. Porque el tema dicen, a ver, ¿cuál es? El tema es el tiempo para ir al gimnasio y el equipamiento para el gimnasio. El mejor gimnasio es la calle o el parque, y el mejor equipo de gimnasio son los zapatos cómodos o los tenis.
Ahora, doctor, nos ven hombres, nos ven mujeres, porque el tema del cáncer de próstata también es importante, el de mujeres. Para la gente que nos ve, ¿qué es? ¿Cómo se tiene que autoexplorar una mujer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Se va al espejo? ¿Cómo se toca? ¿Cómo la podemos orientar?
A partir del inicio de la menstruación, explorarse una vez al mes, cada mes. Una vez al mes, cada mes, una semana después de la menstruación. Antes de la menstruación la mama está dura, está dolorosa y se puede confundir. Una vez al mes, una semana después de la menstruación. Toda su vida. Extendiendo la mano.
14, 15 años.
La idea es que se conozca. Porque entre los 14 y los 25 años hay un tumor muy frecuente, que es benigno, por fortuna, que se llama fibroadenoma. Lo ideal es detectarlo oportunamente. Un tumor de 1 centímetro, 2 centímetros puede detectar fácilmente por la persona. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se exploran. La exploración debe ser extendiendo el brazo y presionando a la mama contra las costillas, haciendo movimientos giratorios con los dedos. Esa es la exploración.
Ahí salta una bolita, ahí salta si hubiera un tumor, ahí salta.
Ustedes pongan una tela, cualquier tela, y pongan abajo un granito, un arroz, y pasen la mano. Y tocan el arroz,
se mide
3 milímetros. Igual un tumorcito. Claro que si cogen la mama así, pues se confunden, porque el tejido se sobrepone. Pero al extender el brazo, se extiende la mama y es mucho más fácil detectar un nodulito entre la piel y la parrilla torácica. Eso hay que hacerlo una vez al mes, una semana después de la menstruación, a partir del inicio de la menstruación, toda la vida. Después viene la mastografía. Y sigue siendo el método de detección oportuna más adecuado, más eficiente. Una vez al año, a partir de los 40 años, o los 40 a los 70 años. Una vez al año. ¿Por qué 40 años? Una pregunta muy consistente, cuando en otras partes del mundo es a los 50. Por el momento en que se presenta el cáncer de mama en nuestro país. Dijimos 50 años. Entonces hay que hacerlo 10 años antes, a los 40.
Oiga, doctor, ¿y cuándo van a descubrir algo que termine con el cáncer?
Hay muchos adelantos. muchos adelantos muy importantes. En ese momento quizá lo más importante sea, bueno, la detección oportuna con estudios más fidedignos, estudios más sensibles y menos incómodos. Y segundo, terapias mucho más efectivas, porque son terapias dirigidas, básicamente la inmunoterapia y nuevas drogas. Pero el tema, ahora, descubrir cómo evitar el cáncer todavía no. Hay investigación extensa en el mundo, es un problema mundial. Parece que el camino es a través del sistema inmunológico. La inmunoterapia está siendo muy efectiva. Ahora están abriéndose líneas de investigación a cómo fortalecemos el sistema inmunológico. De manera simplista, ¿cómo fortalecemos el sistema inmunológico? Buen estado de salud, ejercicio continuo, buen peso y una actitud mental positiva. ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando estamos deprimidos, cuando estamos llenos de trabajo. Entonces nos enfermamos hasta de cualquier cosa, ¿no? Sí, pasa una gente con gripa y nos enfermamos. Pero cuando estamos de vacaciones, estamos de fin de semana, tranquilos, a gusto, no nos enfermamos.
Relajados.
Porque entonces nuestro sistema inmunológico se deprime.
Entonces aquí no se va a vivir a Acapulco. Sí.
Pues no, 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 lugar de esos. Actitud positiva, nada más.
Bueno,
positiva.
Doctor, lo agradecemos muchísimo.
No, al contrario, doctor, gracias por la invitación.
La verdad es que todos los años viene a visitarnos para platicar sobre el estado de cáncer de mama.
Es más delicado.
Muchas gracias.
Volvemos enseguida.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.